Amalgama, un espacio en donde 6 amigas se conectan a través de experiencias e ideas, construyéndose unas a otras y a las que pueden escuchar mientras evolucionamos con el mundo.
Antes muerta que sencilla. Primero muerta que bañada en sangre. Y para ser bella hay que ver estrellas. Muchas de estas frases recuerdo haberlas escuchado a medida que iba creciendo. Y recuerdo haber empezado a depilarme a los 11, sacarme las cejas a los 12, mi primera queratina a los 13. Y haber internalizado todas estas ideas de belleza y de lo que significaba ser venezolana. Haber visto a mi madrina comprarse fajas y a los 6 años enrollarme con tape para poder verme linda y flaca como mi madrina se veía con una faja. Recuerdo esperar con ansias el Miss Venezuela cada año para ver quién sería coronada la mujer más bella del país y eventualmente del universo. En Venezuela, así como en muchos de nuestros países en Latinoamérica, la belleza te puede traer muchas recompensas no solo sociales, sino también económicas e incluso políticas. Y estos estándares de belleza los aprendemos no solo a través de nuestro ambiente, sino también a través de telenovelas y diferentes medios. Por eso hoy quería que habláramos un poco sobre cómo ha sido nuestra experiencia relacionándonos con estos estándares de belleza y qué cosas podemos hacer para que sean un poco menos dañinos para futuras generaciones. Bienvenidos. Bueno, y hoy les quería preguntar cómo ha sido su relación con este concepto de la belleza, cómo fue cuando estaban creciendo, cómo es ahora, cómo se relacionan con esa idea de la belleza.
Yo pienso que ha sido un concepto difícil porque ya en la medida en que fui creciendo, fui leyendo, deconstruyéndome, aprendiendo un montón, me di cuenta que eso no existe, pero que sí crecí pensando que existía lo bello y lo feo. Y que lo bello, de acuerdo a los estándares específicamente latinoamericanos, pero en general al mundo occidental, era tener un cuerpo de tantas medidas, un cuerpo de tanto peso, una supuesta simetría facial y bueno, en general corporal. Y todo el mundo alrededor mío, y no solamente hablo de mi círculo personal, sino mi país que es Colombia, los programas de televisión, Miss Universo en general, bueno, absolutamente todos los reinados nacionales de belleza, lo único que hacían no solo era perpetuar estos cánones, sino jugando con el inconsciente o el subconsciente de las personas, introducir la idea de que había que perseguirlos y además eran premiados, porque justamente era un reinado, que sigue existiendo, concurso nacional de belleza, en el cual la reina, la que gana, es la que más se encaja a bonita, entre comillas. Y esto me parece un poco cruel, porque si hay alguien bonito, significa que hay alguien feo. Hoy en día, para mí es imposible concebir que alguien sea feo. Claro, tú le puedes decir feo o algo así a una persona que de acuerdo a tus estándares no encaja en tus estándares, pero debes siempre hacerlo con la conciencia de que esos estándares no son una verdad absoluta como tal vez los medios pretenden enseñar. Y pasa algo similar con las aplicaciones hoy en día, con las redes sociales como Instagram. Se siguen perpetuando estos cánones de belleza y hay una cantidad de aplicaciones que permiten hacer modificaciones corporales. Ahora está muy de moda ver cómo es en la vida real y cómo eres a través de un filtro o a través de una modificación, no sé, Photoshop o cualquiera de esas aplicaciones, y el único propósito es tener likes, pero los likes reflejan la aprobación social en si eres linda, si estás encajando en el canon, a pesar de que en la vida real no luzcas de esa manera. Y la verdad es que es todo un tema filosófico, porque yo creo que como generación, pienso que es el camino hacia el que estamos yendo, pero definitivamente no hemos llegado y todavía estamos lejos, es la deconstrucción de esos cánones y es no perpetuarlos, porque la mayoría de influencers llegan a ser influencers o por contenido, pero si su contenido es entre comillas considerado bello. Si no eres bonita, bonito, es muy difícil. Te tocaría hacer otro tipo de contenido que genere una gran audiencia. Pero el hecho de ser de una manera física que esté acorde a los estándares y cánones de belleza que nos han impuesto, tienes un punto adicional para alcanzar diferentes metas. Y así no debería ser, porque esa no es una evaluación integral o individual del ser humano.
Concuerdo con algo que dijiste que me quedó marcado, y es que es cruel. Es cruel porque yo crecí escuchando que el que quiere celeste, el que le cueste, o simplemente que la belleza cuesta. Entonces ya estaba en mi chip mental tan profundo que si es que yo quería eso, como parte de mi vida, yo tenía que pasar por algún tipo de sacrificio. Y no solamente yo, por ser como soy, sino las personas que ya eran bonitas también tenían que pasar por eso, porque no es como que uno se levante la cama y se pare en el concurso de moda, ¿no? O en el concurso de belleza. También hay que pasar ciertos sacrificios, y por eso muchas personas lo tomaban como un trabajo serio, que lo es, porque a fin de cuentas uno está invirtiendo dinero, tiempo, conocimiento y de todo para poder conseguir resultados positivos. Hay un sacrificio detrás, sino que, bueno, ahora yo simplemente le quito un poco de mérito porque sé que las intenciones de fondo o el impacto que puede crear en una persona no son los más positivos. Crecí viendo eso, crecí viendo Miss Universo. Me acuerdo, en el 2004 ganó Miss Australia y yo solamente la admiraba sin cuestionarme a mí, porque todavía era una niña. Admiraba esa belleza por lo que era y por lo que la sociedad simplemente había aceptado. Pero no fue mucho tiempo después que uno empieza simplemente a cuestionarse lo que es la belleza y lo que significa uno, como dices tú, Val, si hay bonito es porque hay feo, y uno empieza a intentar encajarse. ¿Soy lo uno o soy lo otro? Entonces, yo sí crecí luchando contra eso, porque es difícil para uno, incluso siendo lo que los estándares occidentales te dicen, muy bonita o muy fea. No importa qué eres, sino que es difícil porque siempre va a haber esa necesidad de compararte. Y como yo tenía en mi chip esto de el que quiere celeste, que le cueste, sentía que nunca nada de lo que yo hacía era suficiente para eso de ahí, para proyectar esa belleza o simplemente las cosas también van cambiando. Ahora es el mundo de los influencers y esa belleza que se ve hoy no es la misma que se veía hace 15 años. Sin embargo, a mí me cambió mucho la idea, porque creo que todavía es algo que tengo mucho que desaprender. Es el tema de entender científicamente cómo funciona el cerebro cuando se trata de belleza. El haber aprendido también cómo cada cultura cada civilización vio la belleza de maneras distintas, me ayudó a entender un poco más esta necesidad del ser humano, de la novedad, y la necesidad, o sea, el tema científico, la necesidad biológica de solamente ver cosas estéticas y simétricas. Entonces, nosotros vemos bello algo que es simétrico, por eso la naturaleza es bella, porque si uno se fija en las flores, si uno se fija en ciertos aspectos de las hojas, son simétricas, son tan perfectas, diría uno, ¿no? Y cuando tú te pones a pensar en el estándar de belleza occidental, sobre todo, tú ves caras muy simétricas, narices muy pequeñas, cosas que se vean de ese estilo. Por eso es difícil encontrar algo que esté fuera de esos estándares que nosotros podamos encontrar bello. Creo que para mí entender eso cambió muchas cosas, entender de que no depende del todo de nosotros y que siempre van a existir. A mí lo que nunca me va a dejar de preocupar es el, entre comillas, el sufrimiento que tiene que haber de por medio, la comparación y la industria multimillonaria que puede estarse beneficiando de las inseguridades de las mujeres y de los hombres y de las niñas y niños, sobre todo, en el mundo.
Y con ese sufrimiento, el sufrimiento es diferente dependiendo de tu género, tu raza, tu clase, porque con estos estándares es muy claro que van de acuerdo a la raza. No había habido una Miss Universo hasta hace poco que fuera negra. En Latinoamérica prácticamente todas las Miss de cada país son blancas o mestizas, pero tirando a pieles más claras, narices finas, facciones europeas. Y también es interesante que con esta belleza van hábitos de clase media, clase alta, que son un tipo de alimentación, una forma de hablar, porque a las mises se les enseña cómo hablar, para que no hablen como una persona de clase baja, para que hablen como una persona de clase alta. Entonces, esta definición de belleza que tenemos no solo va mucho con el género, porque se le impone de manera diferente a las mujeres que a los hombres, sino que también va con la clase y con la raza, lo cual hace que el sufrimiento sea diferente dependiendo de la persona. O sea, cada persona va a tener una experiencia diferente dependiendo de sus identidades. Y el otro punto que estaba pensando es, ¿qué pasa cuando, para llegar a este estándar de belleza, una persona necesita tener los recursos? Porque lo que hemos aprendido, lo que se nos dice de con esto de para ser bella hay que ver estrellas o de que tienes que hacer un esfuerzo, es que la belleza la puedes obtener. Muchas veces la puedes comprar. con operaciones o con diferentes cosas que puedes comprar, la puedes comprar. ¿Y qué pasa cuando una persona no puede comprar esa belleza? Y terminan usando los recursos que quizás no tienen o recursos que no les sobran y los usan para obtener esta belleza.
A mí aquí hay varios puntos que me preocupan. Ahorita estaba pensando que, bueno, una de las formas para combatir estos estándares, pues es justamente si los medios son los que más influyen en crearlos y en estandarizarlos, deberían ser los mismos medios los que los deconstruyan o los que empiecen a generar lo opuesto. Y luego estaba pensando, bueno, la razón por la que los medios hacen esto es porque vende. Lo divertido, lo paradójico de todo esto es que vende el sufrimiento, porque la persona que no se siente, entre comillas, bonita, sufre. Y qué loco, ¿cómo es que este sufrimiento colectivo vende? ¿Cómo no va a vender algo que genera bienestar? Porque es que no sé, no soy psicóloga, no soy filósofa, pero es algo que no entiendo. ¿Cómo es que no nos unimos? Claro, porque finalmente Demiria está yendo hacia lo que la humanidad le pide y la humanidad continúa pidiendo sufrimiento. Es algo que realmente no entiendo. Y lo otro que decías de las cirugías me recuerda a un libro que se lo recomiendo un montón, me ayudó muchísimo, que se llama El arte de no amargarse la vida, de Rafael Santandreu, justo un psicólogo de aquí de Barcelona, y él cuenta que los seres humanos tienen una cosa que se llama necesititis y es que todo el tiempo están necesitando algo. Y hay dos ejemplos bien particulares: el ejemplo de una mujer que era particularmente pequeña en estatura y el de unas niñas de 16 años que tenían senos pequeños. Ambas, en los dos casos, van a donde este psicólogo, donde este terapeuta, y le dicen que están frustradas pues por su condición física, como si fuera algo horroroso, que obviamente no lo es. Y él cuenta cómo la persona de estatura pequeña lo que pretende es que él le diga que no es pequeña, que es alta. Y entonces él le dice, no, pues que sí, sí eres pequeña. O sea, la realidad es que mides tanto. ¿Qué vamos a hacer? Pero ¿cómo tú puedes cambiar tu mindset para que eso no te genere sufrimiento? Porque finalmente vas a vivir toda la vida así. Y ahora hay operaciones que además ponen en riesgo, para mí, pues esto es una opinión personal, que te operan las rodillas y entonces creces no sé cuántos centímetros, pero ¿a costa de qué? ¿Cuánto tiempo dejas de caminar? ¿Cuánto tiempo te cuesta volver a caminar? ¿Cuánto tiempo? No solamente cuánto tiempo, sino cómo se demora tu organismo en adaptarse a estas cosas que son ajenas. Y en el caso de las niñas que querían operarse los senos, él les dice, al final es su decisión, pero ¿cómo van a hacer para aceptarse así? Es que una realidad no te tiene por qué hacer sufrir, porque así naciste. El gato no llora porque tiene una cola. El perro tampoco llora porque tiene hocico y se le moja. ¿Tú por qué te vas a poner mal porque simplemente eres así? Y eso me recuerda a una enseñanza muy linda de hace tiempo, y es que tú no puedes juzgar a un elefante por no treparse a un árbol, porque físicamente y fisionómicamente no está diseñado para treparse. El mico sí, pero el elefante tiene otras características. Y yo creo que parte del amor propio y parte de este proceso, que igual ya se está visibilizando un poco más, tiene que ver con aprender cuáles son nuestras virtudes, cuáles son nuestras características, incluso físicas, si solo vamos a hablar de nuestra apariencia, y aprender a amarlas. ¿Qué día estaba hablando con una amiga justamente de eso? Si yo le contaba que hoy en día lo que más me gusta de mí son mis ojos. Me parecen divinos, los amo, agradezco todo el tiempo por ellos, los cuido un montón porque a veces me está dando miopía. Los amo porque cuando era chiquita la gente me molestaba y me decía, wow, qué ojos tan grandes tienes. Y sí, son grandes, pero ahora todos los filtros se están poniendo a los ojos grandes. Entonces yo creo que se trata de eso, como de verte al espejo y empezar a amar cada parte de ti. Y no es fácil, no es fácil, porque si fuera fácil no existirían los trastornos alimenticios, tendríamos una relación súper óptima con, no solo con la comida, sino con todo lo que nos rodea, pero es un proceso colectivo. Y lo más importante es tener redes de apoyo y saber que no estamos solos en esto.
Yo creo que la belleza importa. Yo creo que es iluso decir que no. Y yo creo que además eso influye en tu bienestar. O sea, no me voy a poner a decir acá y decir que en el espejo no me importa lo que ve y que no va a hacer lo que a mí me parezca lindo. Para mí influye muchísimo lo que veo en el espejo, porque es en el paquete en el que presento mi ser. Claro, lo que es que hay hasta cierto punto de control que yo tengo sobre mi aspecto y sobre cómo yo me proyecto y lo que a mí me parezca bello según mi estilo. Entonces, cuando hablan de cirugías, cuando hablan de cambios estéticos, cuando hablan de todo eso, no creo que te están vendiendo sufrimiento. Te están vendiendo es belleza y tu bienestar después de que te gusta cómo te ves a costa del sufrimiento. Y creo que eso tiene límites. pero no me parece que está bien o está mal. Tienes que sentirte bella para ser bella en verdad, porque hay cosas que yo quiero cambiar de mi forma de verme, y por eso me pinto las uñas, y por eso me corto el pelo, y por eso me saco la ceja, y por eso me pongo rímel, y eso no me parece malo. A mí me parece que sí hay ciertas cosas de belleza que son objetivamente lindos. Cuando ves a una chama y todo el mundo dice, ah, ese chamo es lindo, ese chamo es lindo, ese chamo es buen mozo. Mi problema viene cuando la diversidad, que viene por todo el tema del racismo y toda esta culturización que nos dice cuando algo es lindo o no, viene después. Obviamente hay un estándar que se ha impuesto, que es el óptimo de la belleza. Y muchas veces ven las mises. Cuando yo crecí, yo dije, las mises son espectaculares, pero esa nunca fue mi expectativa de belleza, porque yo sabía que yo no me veía así. Ahora, no significa que yo no sufría por la forma que yo me veía, porque yo era gordita, pero yo me resigné a ser gordita toda mi vida, porque yo veía a mi mamá y a mis hermanas, que eran flequísimas, especialmente creciendo, y tenían caderas, ¿sabes? Tenían caderas, tenían lolas. Entonces para mí las mises nunca fueron mi expectativa de belleza, porque yo sabía que no me parecía a ellas. Para mí mi problema venía con la gordura, donde el problema venía no era que yo era gordo, si era lindo o fea con gorda, era que yo me sentía querido o no según mi belleza. Y como yo no me veía como yo me quería ver, que es la diferencia, versus esta expectativa inalcanzable de belleza, entonces yo me sentía menos de valor físico en la sociedad. Entonces yo dije, bueno, como no tengo valor físico, como no soy tan linda, voy a ser inteligente. Entonces, o a ser cómica. Entonces me enfoqué en reforzar todos estos otros aspectos. Cuando nosotros hablamos de las cirugías y hablamos incluso de los botox y esas cosas mientras estás mientras estás creciendo, creo que ahorita, con todo este concepto de amor propio, hay una satanización a esos procedimientos, y a mí no me parece terrible. Yo vi cómo hay personas que son infelices por cosas que les traen o les generan muchísimo baja autoestima, tanto que no quieren salir de la casa, y de pronto hacerse eso se los movió, pero es porque se sintieron mejor con ellos. Mi hermana nació con un lunar a la mitad de la cara. Y cuando digo un lunar a la mitad de la cara, es una mitad que era casi que toda en la nariz. Y mis papás, muy creyentes en la autonomía corporal, dijeron, nunca se lo quitaron. Y ellos le dijeron, pero ¿por qué no le quitaste el lunar cuando era chiquita, que se le iba a regenerar la cara, que era mejor? Y todas estas cosas, y ellos dijeron, porque ella tiene la decisión, ella tiene el poder de decisión sobre cuál es su concepto y cómo se siente ella en su cuerpo. Y cuando llegó a los 19 años se lo quitó, en parte por salud y en parte por belleza. Entonces a mí no me parece chévere que se satanice, y no estoy diciendo que lo estamos satanizando, estoy diciendo que en general creo que la sociedad ahorita está entrando en una etapa donde estamos satanizando todo eso, pretendiendo que la belleza no importa, y la belleza importa. Lo que es malo es el único concepto de belleza, porque eso es lo que genera infelicidad, porque genera expectativa falsa. Y ahorita soy gordita y en verdad quiero full a mi cuerpo y cómo me veo y lo trabajo, pero no significa que no voy a hacer ejercicio, que me hace que me quede sin aliento horrible, y es un sufrimiento para mí hacer ejercicio porque por en honor a la belleza. ¿Me explico?
El problema, yo no creo que sean las cirugías. Lo que les contaba, por ejemplo, del libro de Sant Andreu, es que opérate si se te da la voluntad, pero primero haz la paz con eso, porque hay miles de personas que viven haciéndose cirugías, incluso la que se hizo solo una y no le gustó y no quedó conforme. El problema de la cirugía no es la cirugía per se, finalmente es una intervención que durará máximo 5 horas cuando es algo pues muy grande. El problema de la cirugía es cuando hay algo interno detrás con lo que no has hecho paz, que es, por ejemplo, lo que pasa con los trastornos de dismorfia. No importa cuánto peses, nunca te vas a ver cómo realmente te ves. Y yo creo que con lo que hay que hacer la paz es con tu cuerpo, claro, porque el cuerpo es súper importante, finalmente es el móvil en el que vamos a estar en esta vida. ¿Cómo vivir con ese cuerpo en paz? Al final, quien se opere o no, pues es problema de cada uno, pero que no sea desde el trauma, y si hay un trauma, sanarlo para tener una vida pacífica.
A mí lo que me sorprende muchísimo con lo que decía Naví, de que sí importa la belleza, es que, por ejemplo, en nuestros países, la belleza te puede ayudar a avanzar en tu carrera. Hay muchas mises que una vez que ganan los concursos, consiguen mejores trabajos, o si vas a una entrevista de trabajo y te ves de cierta manera, hay más chances de que te contraten. Entonces, no solo la belleza importa para ti, pero importa para los demás. Importa para cómo te ven, para qué oportunidades tienes, y sí trae beneficios tangibles. Entonces, eso es lo que me parece más difícil. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo avanzamos desde aquí? Creo que no hay respuestas para esto, pero eso es lo que todavía me sorprende muchísimo.
Sí, es muy difícil encontrar una respuesta a algo así. Y la verdad, a mí lo que me llamó la atención un poco ahora es lo que Val comentó de que, bueno, la lección sería de que, mira, el perro tiene cola y no sufre porque tiene cola o algo así. El problema es que el ser humano tiene conciencia y no solo eso, sino que vive en un lugar en donde, un mundo en donde te premian, como dice Clau, te premian por ser bello. Y no es que no te premian por ser feo, a veces peor aún, te castigan por serlo. Ese es el problema. Entonces, claro, para mí la lección de, mira, el perro tiene cola, no sufre por eso, ámate como eres y tal, es un discurso muy complicado porque significaría que el ser humano tiene que vivir solito en el mundo para poder vivir acorde a eso. Porque nosotros vivimos en una sociedad que, ya te digo, tiene un sistema de premiación, de castigo, de admiración, de odio, de crítica. Entonces no estamos en el, y peor ahora, en el mundo laboral, en el académico, todo eso, todas esas cosas importan. Entonces, yo de verdad, a mí se me hace difícil negarlo, igual como dice Anaví, estoy de acuerdo, yo no voy a decir que para mí la belleza no importa. No, sí importa, pero a mí me importa más, y lo que me preocupa, la verdad, es el sufrimiento que tenemos que vivir las personas, la mayoría de personas, por esto. Pienso mucho en el modelo de empresa que tiene esta industria, ¿no? Desde las cremas faciales hasta las cirugías plásticas, y cuando se trata de cirugías plásticas, siendo yo una persona que acudió a una de ellas, porque desde mi privilegio tuve la oportunidad de modificar mi nariz, yo lo hice, y si alguien me dice que si lo quiero hacer ahora de nuevo, pues yo lo hago de nuevo porque a mí mi vida cambió. Pero es verdad, a mí lo que me pone a pensar ahorita es qué pasaba en mí y qué pasa en mí aún, porque no lo negaría de nuevo si tuviera que hacerlo, que me lleva a tomar esas decisiones, que me lleva a sentir que necesitaba, porque era un tema de necesidad, así tanto como cuando uno tiene pancreatitis y tiene que hacerse una cirugía, a ese nivel yo sentía que era una necesidad, tanto que mis papás se vieron, obviamente no en la obligación, pero sintieron que era parte de su responsabilidad como padres darme eso a mí, darme la posibilidad de hacer eso, como parte de la prescripción. ¿Por qué? Porque yo creo que ellos sabían, creo que ellos saben que este mundo premia eso. Tal vez no premia que te vaya, es que es lo chistoso, te premian por ser bonito, pero no siempre te premian por irte al quirófano. Te critican por irte al quirófano, pero te premian por ser lindo. Entonces uno tiene que estar ese constante vaivén de cuándo te van a señalar y cuándo no, y uno aprende a vivir con eso, uno es parte de eso, uno también lo provoca, lo hace con otras personas, y yo creo que es esto, es que no podemos vivir en el 880, como dice alguien que conozco, me recuerda siempre el tema de polarización, no podemos aceptar que hay puntos medios, siempre tenemos que señalar, es una sociedad que va a la constante crítica, al constante señalamiento. Creo que esa es una de las cosas más fuertes dentro de todo este tema de la belleza.
Y yo creo que mucho de esa necesidad viene de cómo se nos ha enseñado, lo que decías de los premios, castigos y recompensas, no solo con nosotros mismos, que cuando vamos creciendo te dicen, ay, estás gordita, ay, estás flaquita, sino también lo que vemos. Por ejemplo, en las telenovelas, Betty la Fea. Claro, Betty la Fea quizás lo ponía como una crítica, mostraba cómo la maltrataban, pero igual ves cómo la maltrataban y ves que a una fea la tratan mal y a la modelo que viene al trabajo casi le dan el trabajo. No se lo dieron porque el hombre tenía otros motivos para no dárselo, pero casi le dan el trabajo a la modelo solo porque era linda. Y después al final, el amigo que era feo termina borracho en la boda de Betty solo y es un chiste que él trate de estar con mujeres. Cada vez que él trataba de conquistar a una mujer era un chiste porque él era feo. Mientras que el otro, el jefe, que es guapo por los estándares, a pesar de que maltrataba a Betty, se burló de ella, la trataba mal, termina con Betty porque es guapo y termina con el premio, entre comillas, porque Betty, una vez que se vuelve linda, se vuelve el premio. Y Betty tuvo que volverse linda, tuvo que volverse bella, tuvo que operarse, tuvo que aprender a comportarse para poder llegar al éxito que tuvo. Porque a pesar de que la contrataron mientras era fea, no hubiera llegado a ese éxito si no hubiera tenido este estándar de belleza. Entonces, con todas estas telenovelas, con los shows, con todo, vamos aprendiendo también los castigos y recompensas que vas a tener si no llegas a esos estándares de belleza y las recompensas que vas a tener si llegas.
Totalmente. Es que por Betty la Fea yo crecí pensando que, bueno, si no puedo ser bella, seré inteligente. Porque dije, bueno, puedo ser lo suficientemente inteligente para que si no soy tan linda, se recompense, ¿verdad? O sea, qué locura, ¿verdad? Y uno, y que después de eso es que tu vida cambia, ¿sabes? Vemos muchísimo con lo de detox teas, o sea, los té de detox, estas dietas extremas, que es que mira cómo tu vida va a cambiar después. Y sí, va a cambiar, especialmente cuando pierdes salud, pero porque tu calidad de vida en cuanto a peso, en cuanto a salud, también va a mejorar muchísimo. Pero te lo pintan que solo es la belleza.
Y sabes que es muy interesante eso que dices, porque me siento completamente identificada con lo que, bueno, si no voy a ser bonita, voy a ser inteligente. ¿Y qué es lo que provocó eso en el futuro? Es una persona completamente estresada que cuando no le va bien en algo, en el aspecto laboral, profesional, académico, se destruye el mundo porque simplemente uno se basa en eso, uno crea ese cimiento para uno mismo, porque es bueno, ahora ni siquiera soy buena en el colegio porque yo qué sé, me saqué, yo lloraba cuando sacaba 19 sobre 20, y eso no es porque, ay, yo era muy perfeccionista, que igual no es bueno, o ay, es que yo era muy estudiosa, no es eso, es un problema con el mundo de premios y castigos, de recompensas y castigos. Y tenía mucho que ver con el tema de la belleza, porque como tú dices, era algo que yo sabía que yo no iba a hacer. Eran estándares que yo sabía que yo no iba a cumplir y que yo nunca voy a cumplir en mi vida. Entonces, eso también tiene otras consecuencias. El tema que siempre se asocia la belleza con la inteligencia, no porque mientras más bello, más inteligente, sino al contrario. Y siempre creer que uno, porque es bello, es tonto. Y bueno, si uno se pone a pensar, tiene un poco de sentido, porque si un mundo que premia tanto la belleza, uno no tiene la necesidad de demostrar o de esforzarse para ser inteligente. Pero oye, qué equivocado eso, porque hay tanta gente muy inteligente y que, bueno, decimos que son bendecidos porque bellos e inteligentes al mismo tiempo. Pero no importa, el tema es la asociación estricta que hacemos entre el uno y el otro, cuando no debería ser así.
Y está demasiado marcado. Yo conocí una persona que a mí me dijo, point blank, las mujeres no pueden ser lindas e inteligentes. Punto. Porque mientras el tiempo que pierde arreglándose, o sea, no puede ser linda naturalmente, no está leyendo un libro. Y yo llegué y le dije, yo no sé si tú me estás diciendo estúpida o hermosa. Esa fue mi respuesta, no sé, porque yo me considero una persona linda e inteligente y todo esto, pero tú me estás diciendo completamente lo contrario. Y eso es lo que le está diciendo a los demás. Y él se fajó a querer armar todo un proyecto, todo un evento donde, además, total, lo de los podcasts, no puedo escuchar un podcast, no puedo escuchar un audio, puedo estar teniendo una conversación interesante, no lo sé. Pero él quería armar un proyecto con Mises donde ellas dijeran que ellas valoran más la belleza que la inteligencia. Y en verdad nadie te va a decir eso, porque a nadie le gusta que le digan a uno que es estúpido, ni uno se gusta pensar que es estúpido. Entonces yo creo que ahorita lo que está pasando es, mira, la belleza no es mala. Yo creo que eso es lo que está pasando ahorita. La belleza no es mala. Es una forma de amor propio. Pero cultiva estas otras cosas que también le agreguen valor. Vimos también creciendo, yo en experiencias propias además, como el pretty privilege, el privilegio de ser lindo, en verdad, muchísimos frutos. Especialmente en un mundo machista, ¿aló? Donde un hombre, cuando vas a trabajar con hombres, ellos obviamente prefieren trabajar con mujeres lindas que, entre comillas, con mujeres feas, cierro comillas. Entonces veías como las lindas eran las favoritas, veías cómo se podían colear, veías cómo todas estas cosas pasaban, el privilegio de ser linda, entre comillas, repito. Y eso es lo que a uno lo hacía sentir, era no tan linda. O sea, yo me acuerdo una vez como yo escuché a alguien voltearse y decirle a mi hermana Isabela, que es la que es más contemporánea conmigo, por lo tanto más comparable, decir, tú eres la más linda de las cuatro. Y yo que más o menos, hacia atrás de mí, yo más o menos, y, o sea, no existo, pues. No estoy al frente tuyo, al frente a tu cara, o sea, y ella era la favorita de ellos. Entonces es muy interesante ver cómo se incentiva que nos preocupemos exclusivamente de la belleza, se incentivó por muchísimo tiempo a costa de nuestra salud mental, a costa de nuestra salud física, porque por supuesto creo que el problema está cuando lo llevas a los extremos, simplemente para intentar tener una recompensa que por pensar sin serlo no lo vas a poder obtener. O decir, bueno, está bien, voy a dejar la belleza a un lado, que es mentira, porque también nos afecta nuestra confianza, afecta cómo nosotros caminamos, porque un labial rojo siempre te va a sentir más empoderada que cualquier otra cosa, poniéndote un ejemplo de simplemente cómo la belleza puede influir en tu actitud mental. Todo eso es casi como si tuviésemos que elegir, y donde unos da más frutos que otros. Yo rechacé Betty la Fea, ni siquiera pude terminar la nueva versión de Netflix porque me parece que es una narrativa que ya no existe en este mundo. Y es ahora cómo seguir ahora en adelante para enseñarle a esta nueva generación. Yo a veces me doy cuenta que estoy diciendo cosas que son demasiado malas para mi salud en general. Que bueno, voy a comer esto para luego comer esto más tarde, o ay, qué feo, qué horrible soy, o nunca me van a querer, y todas estas cosas que me decía cuando era chiquita por mi belleza física, que ya va, claro que no, ay, claro que no, tranquila, puede ser un mal día, no te tienes que sentir bella siempre, that's also a lie, pero sabes, no te desdagas ni te acuchilles, porque a lo mejor un día estás teniendo un autoestima más baja, y lo peor es que cuando vas al mundo exterior, a lo mejor no es tan promovido eso. Entonces es un esfuerzo consciente que hay que hacer para que no te mueras en el intento.
Para mí sí no es importante el estándar que nos han impuesto, porque es algo contra lo que yo creo que cada ser humano de manera individual debe luchar. Lo mismo que con el concepto de bienestar. ¿Qué es bienestar para ti? Bienestar para ti es ser millonario, bueno, dale y trabaja y lógralo. Bienestar para ti es tener una familia, go for it. Yo creo que sí debe ser un concepto individual, sí debe ser algo muy personal y algo con lo que tú te sientas en paz. Y esto tiene que ver muchísimo con la salud mental. Cómo tú te trabajas a ti misma y a ti mismo para poder encajar en un mundo pacífico donde tú no tengas que estar lidiando. Y yo creo que el mundo es demasiado difícil como para que uno esté en guerra con uno mismo. Algo que yo digo y me digo a mí misma y le digo a mis amigos, amigas todo el tiempo es: ya la vida es dura por sí sola, no le pongas más cargas teniendo una guerra interna. Porque si tú no estás para ayudarte y lo único que haces es tras de que te caes te pegas, no, si uno se cae tiene que ayudarse a levantarse y seguir. Y parte de lo estético tiene que ver eso, yo creo en la estética. Para mí eso de que todo es arte, no. Yo tengo un concepto estético bien fuerte, para mí cualquier vaina no es arte. A mí me gusta lo bello, pero para mí lo bello tiene que ver con la higiene, ya. No cómo luces físicamente, sino, y esto es algo personal, para mí alguien bello es alguien limpio. Una casa limpia para mí es bello, fin. Y lo otro que iba a contarles es una anécdota súper chiquita. Una amiga aquí en Barcelona, mi amiga es colombiana, fue a donde una nutricionista porque quería verificar unas cosas y la señora le dijo: tienes un buen cuerpo, pero como que te falta. Te voy a regalar una dieta porque, ojo a esto, las latinoamericanas sí hacen dietas, en cambio las españolas no. Y como tú eres latinoamericana, te la voy a dar porque confío más en ti. O sea, más o menos le dijo: las latinoamericanas se matan de hambre. Y cuando ella llegó a contarme, me dio muy duro porque la verdad es que sí. Uno piensa en la cultura de la dieta que hay en América Latina y es absoluta. Es fin de semana, cheat meal. Ah, pero donde te comas una hamburguesa un miércoles. La castigada que socialmente te meten es como, ¿por qué un miércoles? Y eso es lo que me gusta también de otros países, no sé, como Estados Unidos, Europa, Asia, ¿no? Donde la gente come lo que quiera el día que quiera. En América Latina no. En América Latina está mucho esta idea de nos cuidamos mucho entre semana y en semana ve y te comes lo que quieras. Como la cultura de la dieta está tan arraigada a nosotros que no nos permite comernos cualquier cosa sin estar revisando calorías. Y esto me recordó cuando viví en Washington, que pues para mí era demasiado difícil llegar a comprarme una hamburguesa que decía 2000 calorías. Yo prefería no mirar, me hacía la ciega y miraba hamburguesa con tal, listo, voy a comprarla, pero porque todo el tiempo te están diciendo. Y de nuevo, yo creo que es un trabajo difícil para todos, pero que tenemos que llegar a estar en paz con cómo lucimos. Si ya tú sabes que luces de cierta manera y no estás conforme, trabaja por tener lo que quieres, con eso no hay problema. Si quieres irte al gimnasio por ser más flaca, pues hazlo. Si quieres irte por salud, súper. Como que esas decisiones personales no merecen juicio, pero lo importante para mí es que logremos estar en paz con nuestra apariencia, con nuestro ser interno, con lo que somos como seres humanos, que es una integralidad.
Increíble eso de ahí. Yo creo que es momento para pensar un poquito en positivo, dejar de problematizar, ¿no?, la cuestión, sino empezar a pensar en qué es lo que nosotros podemos hacer desde nuestra individualidad, que a fin de cuentas va a repercutir en de forma colectiva. Y antes que nada, yo creo que esto va a ser otro episodio, pero mencionaste el tema de la cultura de las dietas y yo siempre tengo que decir, a mí lo peor que me pasó en la vida fue la cultura de las dietas y lo peor que me pasó en la vida fue la cultura de las dietas y lo mejor fue haberme recuperado de ella. Entonces, si yo no hubiese pasado por eso, si yo no hubiese entendido que existe esa cultura y haber sufrido lo que era un trastorno alimenticio, yo nunca hubiese vivido libre de eso. Porque antes de eso, no tenía el trastorno alimenticio, pero estaba ahí, solo que estaba completamente encerrado y estaba aguantando para salir. Y yo siento que eso está en la mayoría de las personas, especialmente las mujeres aquí en América Latina. Está solo esperando salir. Y si pasa algo, hay un trauma, hay un como que un detonador, sale. Y ahí es cuando yo agradezco que haya pasado eso, porque solo de ahí me recuperé 100% de eso. Eso era uno. Y lo otro, pensando en positivo, en qué podemos hacer, y porque he visto cambios increíbles en mi vida. Y Ana B mencionó esto, ¿qué le decimos a la siguiente generación? Hay tanto que hacer, hay tantas posibilidades de hacer un cambio, un impacto positivo, y eso me empodera mucho saber que yo tengo esa capacidad. Una de esas es el feminismo. Lo había mencionado Clau, no esta conversación, pero antes, el feminismo como una manera, una herramienta de avanzar en este tema, sin duda, y apostar siempre a la diversidad, a normalizar la diversidad, porque no podemos seguir negando que existe y que la diversidad es lo único que nos va a abrir los ojos al problema que hay con la industria de la belleza, con los cánones de belleza que nosotros hemos impuesto y que perpetuamos. Apostar a la diversidad significa decirle a la generación que viene, mira, la gente es distinta, no demostrarles que se premia esa belleza, dejar de ser cumplidos no solo a las mujeres, sino también a los hombres, que los hombres por ser guapos van a conseguir más, sino a las mujeres por ser guapas. He escuchado mucho que a las mujeres siempre les damos estos cumplidos de, eres linda, eres muy bonita, qué delicada, qué femenina, y al hombre es qué valiente, qué inteligente, qué fuerte. Y intento hacer lo mismo, solo que yo tengo sobrinos, entonces se me hace difícil, pero yo creo que cuando tenemos la posibilidad, al menos de a una niña, poder decirle, oye, eres fuerte, eres valiente, eres inteligente, yo creo que esas cosas van a cambiar, porque para ella, quién sabe, en el futuro no va a ser su prioridad la belleza, que esa es la idea, no va a dejar de existir, la industria no va a dejar de estar ahí, pero no va a ser su prioridad, no va a ser algo que su vida tenga una definición muy fuerte.
Me pregunto si llegaremos a ese punto, pero sí, creo que también eso, cómo le enseñamos a la siguiente generación, también, por ejemplo, enseñarles a valorar su belleza por lo que son, por ejemplo, con el pelo, los rulos y todo, que antes desde chiquita como que se planchan, se estiran, los tratas de esconder, como que también celebrar las bellezas de todos estilos, y con las otras acciones pequeñas que podemos hacer. Yo me di cuenta, por ejemplo, que me tomé una foto y se me veía un rollito. Y mi primer pensamiento fue, ¿cómo lo quito para poder postear la foto? Y de ahí me detuve y dije, bueno, al borrarlo, quizás tenga más likes, me sienta más cómoda posteándolo, pero estoy siguiendo este ciclo de que nadie ve rollitos en social media, entonces obviamente me lo tengo que quitar porque más nadie tiene, entonces no, terrible. Pero claro, es difícil porque nadie lo está haciendo, y porque da miedo y porque quizás tengas menos likes. Pero creo que toca como que tomar esa valentía, tomar esos primeros pasos y darnos cuenta de que si queremos un cambio, toca tratar de no perpetuar esos estándares que queremos combatir, que nos están afectando a todos. Creo que son acciones así pequeñas que son las que van a ir haciendo los cambios. O incluso cuando salimos a la calle, cómo nos vestimos, no es que nos dejemos de arreglar, no es que nos dejemos de sentir cómodas, pero quizás si te gusta una ropa y simplemente dices, ay, me veo gorda, me lo voy a quitar, a pesar de que me encanta, decir como que, bueno, ¿y qué pasa si me veo más gorda? Igual lo puedo usar, si me siento cómoda y me encanta, no lo tengo que dejar de usar simplemente porque, por el qué dirán. Creo que son esas acciones del día a día que van a ir marcando cómo se va a desarrollar todo.
Pues yo creo que ha sido una charla súper nutrida, en la cual no solo hemos dado nuestra perspectiva, sino que finalmente, como decía Nicole, hemos planteado desde nuestra posición y desde donde nos encontramos las soluciones que podemos plantear tanto para nosotras como para nuestra comunidad y las generaciones que vienen. Yo siempre he resaltado que nuestra generación tiene muchas responsabilidades y que, por fortuna, somos muy conscientes de eso, así que esperemos que lo logremos, que lo alcancemos pronto, y lo importante es saber que en este camino no estamos solos, solas, estamos juntos, y crecer juntos es importante, de nuevo, tener redes de apoyo y de construirnos individualmente, porque yo creo que lo importante de la vida es vivir felices con nosotros mismos, y no es un camino como hoy me paro feliz. Desde qué día estaba escuchando un TikTok que me encanta, y es, practica ser la mujer que quieres ser, porque ser esa mujer no se hace de un día a la mañana, pero si todos los días practicas ser ella, va a ser increíble. Y otra cosa es ser el adulto
que necesitabas cuando niño. Serlo ahora para poder hacer las paces con todas las fases, con todo lo lindo, pero también con lo difícil que nos ha pasado, es fundamental como ser la persona que necesitamos. Es maravilloso tener personas buenas a nuestro alrededor, pero lo más importante siempre será ser esa persona para nosotros mismos y para los demás. Así que esa es la invitación. Muchas gracias por habernos escuchado y nos escuchamos en un próximo episodio. Chao.
Chao.
No se olviden de seguirnos en nuestro Instagram, @amalgamashow. Aquí los esperamos para el próximo episodio.
Sueños, realidades y un mundo de posibilidades compartiendo desde nuestra mesa hasta sus dispositivos.